Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Territorios.
Anshimina lulu y vinan de atan de viti chichaya juna. Si cuá tiene, bueno, cuasi si kuna, si maestro, si baku, escuela. Nga sasi hirahinga iena nukayane. Mihi suraninga, tu sa castia kui nukayane. Ñane, bueno, si ñane, si ya las chiña, pues, ñemana tienenga, si ni yahane, tu sa ienan chona, si mischanane, ki kuani si ndene, cuasi kimane, se chaha, ienane. Ba nasakuin ki miena sabe tu nasakuine ba tengi na miene ba tengi nanda iena nukanya sangusha tinyanya timihinyanya ngusha kwetunaya nukwenu hunga manuka hungu ihu manuka rani ba tengi na miene nga iena nukanya sangusha sanangira shtati mangenya kusaya tinukanya telefono kwetuna miene a mita kwa chonu kani hu tsu miene y cuanine que ni chajahu yenane bakuyara ni stilachina kwakuyara katamara yenane yalachine ga teñani chaniña sani chajangiña yena kini chajangihu yena kini chibi. Me llamo Lulu, vengo del barrio Guadalupe. Pues sí, ¿verdad? Hace tiempo nos discriminaban porque hablamos en nuestra lengua materna. Los maestros, los compañeros mismos, creo, ¿no? Nos discriminan. ¿Por qué? Porque sabemos hablar y ellos no querían. Hasta había ahí, bueno, nos pegaban, dicen, ¿no? Por no entender. A lo mejor porque nos pegaban, porque no sabíamos cómo hablar en español. Porque en casa, en familia, nos hablan en nuestro idioma. Por eso, y salimos, ¿no? Salimos a la ciudad a trabajar y de igual forma también nos discriminan ahí los compañeros porque sabemos hablar nuestro idioma. Por eso nunca debemos de perder nuestra lengua materna. Seguimos hablando, enseñándoles ahí a los pequeños que nuestra lengua es muy importante, no hay que perderlo nunca.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas, entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado el testimonio de Lourdes o Lulú, quien desde Mazatlán, Villa de Flores, en la Sierra de Oaxaca, nos comparte en su lengua materna, el idioma mazateco, que nos plantea los retos que representan los hablantes de una lengua originaria, tema central que tenemos el día de hoy. Pero antes de continuar, saludamos a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, allá a Lagos de Moreno, a los pueblos chichimecas de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, a la ciudad de Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, donde están las comunidades birráricas y tepecanas. También saludamos a Radio Chapingo, que nos transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que también está transmitiendo en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos el apoyo en el control operativo al ingeniero Jesús Lara. Muchas gracias. En los teléfonos, muchas gracias también está Luis Montes, quien los puede atender, ya sabe, sus llamados al 33 31 34 2222, las extensiones de la 12801 a la 12803. Y pues pasamos al tema que hoy nos ocupa. Presento a mis invitados. Hoy tenemos cabina llena. Está con nosotros la consejera electoral Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, quien es presidenta de la Comisión de Asuntos de los Pueblos Originarios del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Muy buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio.
Al contrario, qué bueno que asiste, maestra Norma Joela Acevedo Olea, también directora de Pueblos Originarios del Gobierno de Guadalajara.
Buenas tardes. Aba indo, diagachi anima, teigajini, inshindo viti. Muy buenos días, estoy muy contenta de estar hoy con ustedes. También saludo al auditorio. Me da muchísimo gusto compartir este espacio el día de hoy.
Gracias. Y pues se encuentra también el maestro Jesús Abraham Mora García, del área de Pueblos Originarios del Ayuntamiento de Zapopan.
Estimado Arturo, muy buenos días. Muchísimas gracias. Un gusto y un honor compartir el panel de esta ocasión con las compañeras, el compañero. Y pues también gracias a todas las personas que nos escuchan en esta mañana.
Pues gracias a ustedes y también muchas gracias, estimado jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, el doctor José Claudio Carrillo Navarro. Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. Muchas gracias por la acogida que permanentemente nos das y esta oportunidad de saludar al público de Territorios. Muy contentos por lo que vamos a exponer el día de hoy. Muchas gracias.
No, pues al contrario, bienvenidos sean ustedes y pues atendiendo este año, creo que es muy importante pues para las comunidades, principalmente esta semana. Vienen actividades relacionadas con las lenguas maternas, ya que el próximo 21 de febrero se conmemora pues a nivel mundial el Día de las Lenguas Maternas. Estábamos viendo ahí unos datos que en el mundo se hablan alrededor de 7,000 idiomas. Y de esos 6,000 y tantos son lenguas originarias, y que de aquí al año 2100, si seguimos todavía caminando aquí por la tierra, más de la mitad habrá desaparecido. Son datos así muy contundentes, digo, estimaciones de la propia UNESCO, y pues digo, nos habla de también uso de las lenguas oficiales que están pues sí en todos los productos, en todos los medios, y desgraciadamente la presencia de los pueblos originarios y sus lenguas, pues hoy nos ocupa este panel. Buenas tardes. Adelante, Silvia.
Sí. Muchas gracias, gracias. Pues sí, efectivamente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a través de la comisión que tengo el gran privilegio de encabezar, que es la de Asuntos de Pueblos Originarios de nuestra entidad, pues tiene el gusto de preparar, de organizar y de proyectar un conversatorio denominado Los Desafíos Lingüísticos para la Participación Política de los Pueblos Indígenas en Jalisco. Efectivamente, en el marco del 21 de febrero, Día Internacional de las Lenguas Maternas, pues en conjunto con otras entidades como la Jefatura de los Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Guadalajara, la Comisión Estatal Indígena y asimismo la Unidad de Atención a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara, pues estamos próximos a realizar este evento al que les invitamos, porque es un evento en el que daremos un enfoque, sí, por supuesto, alrededor de la importancia y la trascendencia y la vigencia de las lenguas maternas, pero vamos a decir político. Es decir, hablaremos en torno a si la lengua materna es un vínculo, es una barrera, es un instrumento que facilita la participación política, o si por el contrario quizá no lo es. ¿Cuál es la importancia de mantener viva y de transmitir las lenguas maternas, pues para el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos? Es un temón, es un tema muy importante y que pues estamos muy contentos que nos hayan prestado las instalaciones del CUSH, del Auditorio Rosario Castellanos, que será donde se llevará a cabo el evento, ya lo dijimos, el próximo 21 a las 10 de la mañana. Como todas y todos sabemos, estamos inmersos ya en un proceso electoral para renovar los cargos en nuestra entidad y también del orden federal. Entonces, ¿por qué no hacer un alto para hacer esta reflexión, para invitar a las y los ciudadanos a platicar, valga la redundancia, ahora que hablamos de lenguas, en torno a cómo está el tema de la participación política, pero desde pues nuestras comunidades indígenas en el estado, pero también algunos otros compañeros. Por ejemplo, viene y nos acompaña la doctora Irma Pineda Santiago, ella es zapoteca, Honorario Vázquez Martínez, Mije, Amaruc Lucas Hernández, Purépecha, Guaritzi López López Virárica, Yasmani Santana Colín Mazagua. Nuestra ponente y nuestros ponentes, pues, no detonarán a través de ciertas preguntas lo que yo ya comenté. Pero claro, desde su experiencia, desde su visión, desde su raíz y desde el conocimiento que tienen como investigadores.
Existen, bueno, me gustaría nuevamente que nos dijera este conversatorio para que la gente se vaya pues preparando. Es el próximo miércoles.
Próximo miércoles, 10 de la mañana es la cita. Los invito con muchísimo gusto a todas y todos en el Auditorio Rosario Castellanos, en el CUSH Belénes, que está, ya sabemos, Avenida José Parres Arias 150, San José del Bajío. 10 de la mañana en punto, ahí los esperamos, sería un honor recibirlos y contar con su presencia. Muchas gracias, recibirlas y recibirlos.
No, pues antes de entrar a cabina estábamos comentando que en Jalisco se están viviendo procesos muy importantes donde las comunidades están solicitando pues ya administrar sus propios recursos que le llegan desde la Federación, y eso es algo que está también pues el Instituto Federal, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana está pugnando también pues para que los recursos los asignen directamente a los pueblos en vez de que pasen a los municipios donde les dan sus trasquiladas y los administran como quieren, y pues llega ya muy poco a las comunidades.
Exactamente, el Instituto Electoral es la autoridad encargada también pues de gestionar que se lleve a cabo esta transición, es decir, que se le administren directamente los recursos públicos a las comunidades indígenas. Son dos los asuntos que ya están prácticamente concluidos, uno de ellos, o más bien los dos, están ya en instancia jurisdiccional, nada más por incidentes de incumplimiento. Bueno, la cadena impugnativa ha sido larguísima, pero a punto de concluirse. Y así también tenemos vivo, vigente todavía, por definir, pues, la realización también de una consulta para consultarle a las comunidades indígenas, específicamente en San Sebastián Teponohuaztlán, el cambio de régimen, es decir, de régimen de sistema de partidos políticos al régimen de normas internas o comúnmente denominada usos y costumbres. Y si me permiten, pues también quisiera yo añadir ya en este último tema, pues que las comunidades indígenas del norte de nuestra entidad, de Jalisco, en el proceso electoral pasado determinaron en todo su derecho no dejar instalar en alguna zona urnas para participar de la elección. Sin embargo, estamos muy contentos, tanto el INE como el Instituto Electoral, porque en este proceso, en estos próximos comicios, ya nos comunicaron que, por el contrario, sí van a participar y van a hacer uso de las acciones afirmativas que el Instituto Electoral y que también el Congreso del Estado delineó para las comunidades. Entonces, pues estamos de fiesta, estamos contentos porque van a participar activamente y vamos a ver ya los resultados pues posterior a la elección.
Bueno, pues vamos a adelantarnos a este corte para regresar a participar un poco más con nuestros invitados aquí en cabina sobre pues todas estas actividades que se vienen a desarrollar a partir del próximo miércoles en conmemoración del Día de la Lengua Materna. Sigan aquí en Territorios.
En Territorios ya tenemos WhatsApp.
Y te chincho el alma, tictiaje a WhatsApp.
2217-403165.
Ome, ome, se chicome, nahui, cero, elli, se, chicuacen, macuil.
Comunícate.
Chitechnota.
2217-403165. 2217-403165. Wikicatat, telefonía e internet comunitario.
Wikicatat. Tosholal te posmecatanos notzaloni, Juan ejecatahuicaloni.
Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos.
Seguimos en territorios, pues, invitando a todo el público que viene este conversatorio de los desafíos lingüísticos para la participación política de los pueblos indígenas en Jalisco. El doctor Claudio, pues muy importante este tema que, y este año que tiene mucha repercusión porque es también año electoral.
Sí, fíjate que parece que había un pendiente en la agenda académico-política, ahora en este caso, y me parece de fundamental importancia que en un espacio como el de Ciencias Sociales y Humanidades se abra la cancha precisamente para ir generando este tipo de reflexiones y de discusiones que son fundamentales, pero lo más fundamental me parece todavía aún que precisamente este conversatorio que estamos organizando conjuntamente Guadalajara, Zapopan, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal Indígena y también la Comisión Estatal Indígena junto con la Universidad de Guadalajara, porque me parece que se había soslayado, yo no sé, también para no entrar en la paranoia, si de manera intencionada, digo, qué bueno que en este proceso preelectoral se esté abriendo esta discusión, pero me parece que está un poco atrás, ¿eh? O sea, creo que está los tiempos están un tanto desfasados, digo, porque las luchas de los pueblos originarios, digo, de manera visibilizada, ya tienen más de 30 años. Digo, por citar una fecha, la eclosión del 94 con el ejército zapatista, pero por supuesto que hay toda una historia que precisamente ha generado la poca visibilización y bueno, los modos de participación pues también igual se ocultan y se hacen pocos visibles cuando también las instituciones no tienen esta apertura, que afortunadamente ahora ya la consejera Silvia acaba de plantear de cómo precisamente se ha venido poco a poco, pero mucho, no por una disposición del Instituto Electoral, sino precisamente porque los pueblos originarios han obligado a que esta dinámica empiece a ocurrir. Y que haya espacios de academia y foros para debatir esto, en donde son ellos precisamente los que están uh-huh. en las mejores condiciones de usar la voz, pues me parece fundamental, ¿no?
Y creo que, como bien menciona, la apertura que se está dando, o sea, es incipiente, es apenas, pues apenas está abriendo, digamos, como la puerta, y esto lo podemos ver aquí con la presencia también de la maestra Norma Joela Acevedo, que es la primera directora de pueblos originarios del ayuntamiento que habla una lengua, me consta.
Así es, de hecho, bueno, retomando un poco lo que comentaba el doctor Claudio, esto se logró gracias a una lucha que han realizado las personas de pueblos originarios que llevan muchísimos años pues viviendo aquí. Hay mucha gente que ya ha nacido aquí y que de alguna manera todavía en la conciencia colectiva de la gente de la ciudad nos siguen viendo en los pueblos, en la sierra, en otros lugares, pero bueno, desde hace, pues, de los 70s, no sé, desde antes, yo creo, ha habido presencia de personas de pueblos originarios también en las ciudades, y es algo también que, pues, desde hace, yo creo, 30 años es cuando más se ha visibilizado esta necesidad de que también a nosotras, las personas de pueblos originarios, se nos vea como personas que viven la ciudad, que pertenecen también a las ciudades y que no nos desterritorialicen de estos espacios, porque nos invisibilizaban. Y bueno, esta acción del municipio ahora de Guadalajara, pues también lo que busca es abonar a atender los derechos de las personas de pueblos originarios, que también era un pendiente en la ciudad de Guadalajara. Apenas la dirección tiene unos meses, pero bueno, estamos con muchas actividades y también con el compromiso de seguir trabajando.
Sí, y pues aprovecho y agradezco también aquí la visita del maestro Jesús Abraham Mora García, del área precisamente también de pueblos originarios del Ayuntamiento de Zapopan, donde pues ahora está estableciéndose esta sinergia entre la universidad, el de Guadalajara. Pues esto ya involucra, digamos, es un primer paso para que se trabaje ante esto, digamos, de una manera coordinada entre los municipios también.
Exactamente, Arturo. Y pues destacando siempre, como ya lo han hecho, pues destacar la cuestión de la lucha que hay por los derechos lingüísticos, por los derechos humanos de los pueblos indígenas aún en la actualidad. Recordando que incluso este día, 21 de febrero, es declarado por la UNESCO como Día Internacional de la Lengua Materna, en recuerdo justamente de una lucha. Justamente a finales de la década de los 40s, cuando apenas se había separado Pakistán y la India del Raj británico, Bangladesh era un territorio que aún estaba bajo dominio del Estado pakistaní. Y sin embargo, el Estado pakistaní en ese momento declara que la lengua, la única lengua nacional, es el urdu. Siendo que en Bangladesh, pues el bengalí era la lengua mayoritaria, lo cual genera un movimiento por la lengua bengalí, que es la respuesta con mucha represión, con estudiantes asesinados, que deriva en una gran revuelta que pues lucha justamente por el derecho a la lengua materna, ¿no? El derecho a la propia lengua. En memoria de ello es que se proclama este Día Internacional de la Lengua Materna. Asimismo, como lo comentabas, cada 2 semanas en el mundo desaparece una lengua. Son cifras, son datos alarmantes, porque las lenguas no mueren solas. Los hablantes no despiertan un día diciendo, bah, voy a hablar otra lengua, voy a dejar mi lengua. Ya la lingüista Mija Yasnaya Aguilar nos advierte, las lenguas no mueren, a las lenguas las matan. Las mata la indiferencia, las mata el racismo, las mata el Estado. En ese sentido, reconocemos que lo más importante de las lenguas son sus hablantes. Y si los hablantes están bien, las lenguas van a estar bien. Si los derechos básicos, los derechos elementales se le garantiza a los hablantes de las lenguas indígenas, las lenguas van a tener un buen estatus de revitalización, de preservación. Y de ahí la importancia de 2 cosas, que entre las instituciones trabajemos coordinadamente y que desde las bases sociales se siga con el legado de ese movimiento por la lengua bengalí, pero ahora generando un movimiento por las lenguas indígenas de México. Recordando que estas son 68, con 364 variantes, y que otro dato alarmante es que hace poco la lengua con menos hablantes era el quiligua, 3 hablantes nativos en Baja California Norte. Tenemos mucho por hacer todavía.
Sí, pues ahí están estos datos que son así escalofriantes hacia la evolución de las lenguas, pero lo importante de los ponentes que vienen el próximo miércoles, el trabajo de Irma Pineda Santiago, una importante poeta zapoteca, ya con un trabajo pues muy reconocido en muchas universidades. Mencionaste también a Yasnaya Aguilar, ambas de esta región oaxaqueña. Allá, Honorio Vázquez Martínez, que viene de la región Mije, en Oaxaca ha existido siempre este gran orgullo de la cultura, siempre, a pesar de, pues sí, ser portadores como migrantes, siempre Oaxaca se ha distinguido y, pues sí, Chiapas también, ¿no? Por tener Guerrero, por una cantidad de hablantes muy importantes indígenas en la composición, pero los ponentes que vienen también muy importantes por su gran trayectoria como defensores de las lenguas y la cultura de sus pueblos.
Sí, fíjate que un toque singular precisamente de este conversatorio, pues es que precisamente es una muestra de la pluralidad de intelectuales que cada vez se hacen más presentes en la vida pública y que precisamente con la vasta experiencia que tienen cada uno desde sus trincheras, pues nos van a ofrecer seguramente un debate y una reflexión interesante. También me gustaría destacar que quien va a moderar también la mesa, pues es el amigo Gabriel Pacheco, que es de origen birrárica, pero igual va a estar apoyado por Angélica
García.
Ajá. Y con el apoyo igualmente también del Departamento de Lenguas Indígenas de la Universidad, el doctor Luis Miguel, que bueno, nos van a brindar no solamente el hospedaje del centro universitario, sino que también el apoyo logístico bastante, bastante profesional. Yo creo que este tipo de eventos merecen precisamente tener este tipo de soportes y de apoyos institucionales, porque creo yo que la presencia precisamente de escritoras, de escritores, de politólogos, de lingüistas, por ejemplo, en el caso de Yasnaya, que se mencionaba anteriormente, pues es una connotada lingüista que ya ha estado afortunadamente por acá, en la misma Universidad de Guadalajara, y bueno, ella, yo recuerdo muy bien en una conferencia que vino a dar acá, de manera un poco, pues irónica, decía que así como había Colegio de México, pues ellos tenían también el Colegio Mije. Claro. Entonces, eso da la muestra de cómo ha ido avanzando, evolucionando y consolidándose particularmente en instituciones creadas por los mismos pueblos originarios, y esa parte es bien importante destacarla, que en un momento dado han dado pues toda una muestra de que las cosas se pueden hacer de otro modo, desde otra perspectiva, con otra visión del mundo, y bueno, pues yo creo que esta es otra oportunidad importante, ¿no?
Pues maestra Norma, también si gusta extender también esta invitación, tenemos ahí algunos minutos también, un par más para cerrar el bloque.
Muy bien, pues antes me gustaría también comentar esto, que a mí me da muchísimo gusto que cada vez seamos más personas indígenas de pueblos originarios que estamos ocupando estos espacios y que estamos visibilizando la necesidad de crear políticas públicas que atiendan estos derechos que por muchos años habían estado rezagados. También pues invitar a todo el auditorio a formar parte de estas actividades que estamos preparando de manera coordinada todas las instituciones que ya se han mencionado, porque justamente la idea también es que la gente de la ciudad participe de ellas, que haya esta diversidad también, que vean la importancia de pues ser respetuosos con estas lenguas, porque una de las razones por las que mueren las lenguas, como ya comentaban, es la discriminación que todavía se vive en la ciudad y, bueno, pues en todas partes, ¿verdad? Pues los esperamos a toda la ciudadanía. Tenemos un programa muy vasto en el municipio de Guadalajara. También tenemos un encuentro de lenguas, de las lenguas maternas en el Andador Pedro Loza. Vamos a tener actividades de exposición de artesanías, talleres de lengua, eventos culturales, talleres también de artesanías, donde pues esperamos también que haya mucha participación.
Bien, pues vamos a seguir abordando el tema. Por lo pronto, no se pierdan este conversatorio de los desafíos lingüísticos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en el Auditorio Rosario Castellanos del CUS, y sigan a través de las páginas del Ayuntamiento de Zapopan y de Guadalajara las actividades que se están preparando para esta semana dedicada a las lenguas maternas. Vamos a un corte y regresamos.
Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Regresamos a Territorio y en este momento hacemos un pequeño paréntesis para hacer un enlace telefónico al campamento Tierra y Libertad allá en Lomas del Batán, en Tepec, en Amacueca, Jalisco, donde la Unión Campesina Zapatista del Sur celebra el aniversario 15 de la retoma ante la tormenta capitalista, la resistencia de los pueblos. Muy buenas tardes, Rigo Jiménez, saludos.
Buenas tardes, saludos a ti y a todo el auditorio de Radio Universidad.
Sí, bien, pues aquí estoy en cabina, Arturo, está el doctor Claudio Carrillo de la unidad de apoyo. Estamos, pues bueno, invitados aquí de los ayuntamientos y también pues viendo la importancia, por un lado, de las lenguas maternas, pero también acá lo que logra que nos hables un poco, estimado Rigo, acerca pues de la recuperación del territorio. También pues la cultura y las lenguas se recuperan a través de la tierra.
Así es. Pues las lenguas se ubican en una zona donde las personas tienen su cultura, su forma de expresarse y su forma de hablar. Pues estamos en el sur de Jalisco y la lucha nuestra tuvo que ver con la entrega de estas tierras a unos campesinos de Chiquitistlán. Pero pues ya ves cómo sucede en este mundo capitalista donde las instancias judiciales son corruptas. Y entonces el abogado que había sido contratado para hacer las escrituras para estos campesinos, las hizo, pero a nombre de él y de su mujer, aprovechando que tenía nexos con el narcotráfico y tenía pues palancas por ahí, empezó a desalojar al campesinado de aquí. Es cuando se torna entonces el apoyo entre las personas urbanas, las personas campesinas, porque nos dimos cuenta que solamente desde el mundo campesino, sin las redes sociales, sin el apoyo de derechos humanos, pues la lucha era muy débil y pasamos 10 años luchando y pues de la cárcel no salíamos, nada más entrábamos y salíamos. Y a partir que nos aliamos con gentes de Tapalpa, de Atauco, de Sayula, de Ciudad Guzmán, y aquí mismo de Tepec y Amacueca, es que empezamos a ser una gran fuerza. Y hoy festejamos un aniversario 15 de la retoma. O sea, antes ya habíamos tenido la tierra, pero llegó un momento en que nuestros adversarios pues nos la volvieron a ganar, la tomaron, y entonces un día 14 de febrero nosotros la retomamos. Nuevamente incursionamos con tres frentes por la noche y una vez que nos la posesionamos, jamás la volvimos a dejar. Y en este momento, pues bueno, se sostuvo la lucha y ahora estamos ya en proceso de escrituración. Y pues celebrando esto de que en verdad las luchas hoy en día tienen vigencia, las luchas por el territorio, el defender lo justo, el defender las costumbres, las tradiciones y sobre todo romper los paradigmas de que los urbanos y los campesinos unidos no pueden hacer las cosas, sino que las culturas no se pueden unir, eso es una mentira, nosotros lo rompimos y mira, estamos gente de ONGs, gente de organizaciones políticas, gente que tiene que ver con el EZLN y CNI, personas incluso de religiones, algunos son cristianos, otros son católicos, otros son ateos, y se puede convivir, ¿no? Cuando la unidad es la acción. Bueno, esta es una breve pincelada de nuestra lucha, nuestro jolgorio, nuestro gozo, de que 15 años de luchas fue una lucha que en un momento dado se tuvo que tomar las armas para la defensa, porque aunque todos anhelamos la paz, de todas maneras la gente que anda metida en hacer desorden en este mundo y anda en contra de la vida, usa mucho las armas, entonces a veces hay que tener que usarlas para defender. Este territorio fue defendido también por una lucha armada, y entonces hoy anhelamos la paz, creemos que son tiempos buenos para propiciarla y promulgarla, y entonces retomar nuestros valores. Vamos a tener nuestras celebraciones indígenas desde el punto de vista birra, desde el punto de vista purépecha, desde el punto de vista de las culturas de aquí, de los pueblos cercanos. Y bueno, eso simbólico nos hace mantenernos unidos. Y pues de una manera no ostentosa, sino ni tampoco que nosotros queramos ser como presumidos, pero decir que sí se puede. O sea, nuestra experiencia dice, sí se puede luchar, sí se puede unir la gente, se puede romper los paradigmas y se puede entonces preservar los territorios. Porque si no hay territorio, ¿en dónde entonces se concretan las cosas?
Exactamente, Rigo. Adelante, te va a preguntar y felicitar, imagino, aquí el doctor Claudio Carrillo de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas.
Bueno, en primer término, saludarte, estimado Rigoberto.
Claudio. Qué gusto.
Qué bueno escucharte y saber que estás, como siempre, en pie de lucha. En todo el sur de Jalisco, digo, ha sido una de tus características en todos tus recorridos, que haces por allá hasta la Sierra de Manantlán, por el lado de Cuautitlán y Ayotitlán y toda esa zona en donde tú has tenido una destacada participación. Y no solamente con la defensa del territorio, o sea, has llevado formas y propuestas de organización del territorio, específicamente del cultivo de la tierra, proyectos alternativos para conservar el medio ambiente. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo precisamente en medio de estas instituciones, porque yo creo que ya el crimen organizado casi puede considerarse toda una institución, porque hay una estructura organizacional detrás de todo eso, y el Estado, por otro lado, cómo mantener una lucha precisamente frente a eso, y luego todavía más aún que tenemos un sistema judicial totalmente corrupto y controlado por las oligarquías nacionales y también las extranjeras. Digo, esta experiencia de mantenerse me parece muy loable.
Pues esto del crimen organizado pues es un problema, ¿no? Un grandotote, ¿no? Que sí creemos que sin el apoyo de las instancias federales esto no se va a poder lograr. Nosotros anoche hacíamos un análisis al respecto y mirábamos que de verdad somos nosotros muy pequeños y en una correlación de fuerzas pues no la hacemos. Entonces, lo que hacemos es pues cerrar filas, como cuando los valientes aquellos peleaban y espalda con espalda se ponían, ¿no? Entonces, el defender el territorio te va de las personas que están alrededor. Y por otro lado, también las instancias de gobierno, ahorita que están las regularizaciones en el gobierno estatal para tierras rurales, nosotros estamos aprovechando eso para poder regularizar nuestras tierras. Y entonces, bueno, ahí tenemos que relacionarnos de gestión con el gobierno municipal, con el gobierno del Estado. Entonces, la parte de la gestión es bien importante. Y por otro lado, pues el gran apoyo de la sociedad civil, de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos en general, eso es también bien importante. Pero sobre todo yo creo que para nosotros es el camino de la autonomía. Es el camino de la autonomía de sí relacionarnos con todo mundo, pero no esperar que nos resuelvan las cosas. Las resolvemos desde dentro, con la fuerza interior, creyendo en nuestra autoestima personal. El generar estos procesos y lograr éxito y victoria nos da una autoestima colectiva bastante fuerte, ¿no? Mira, en este momento, por ejemplo, están personas que presentes aquí de la Universidad del Medio Ambiente que están queriendo formar, está gente de la Juventud Comunista, están compañeros pues de la Unión Campesina Zapatista del Sur, aquí el campesinado, personas que vienen también de Michoacán, otras personas que en relación con el CNI están también aquí con nosotras y nosotros, y así un número de personas que también sin esta relación, sin este apoyo, no hubiera sido posible que la lucha tuviera este final feliz.
Así es. Estimado pues Rigo, desde acá les mandamos un cordial saludo, un gran abrazo. Desgraciadamente tenemos que continuar, no podemos seguir aquí, pero vamos a invitar a la gente a que sigan, si tienen ustedes su página de la Unión Campesina Zapatista del Sur, y para al menos que ahí sigan el programa de actividades que hoy sigue y culmina mañana. Pues para todos ustedes un gran abrazo, me saludan mucho a Isra y a toda la gente ahí de la Unión, pues desde acá, desde Radio Universidad, les reconocemos ese gran esfuerzo que han logrado por recuperar, como les digo, no solo la tierra, sino también toda su cultura y pues toda su fuerza y su trabajo de toda la vida. Felicitaciones, Rigo, saludos, y estamos en contacto porque los vamos a tener próximamente luego también con lo de la fiesta del café allá en Cuzalapa, ahí los tenemos.
Ahí nos vemos, muchas gracias, saludos Claudio, saludos Arturo.
Gracias.
Saludos a toda la gente de Territorios y a toda la audiencia, buenas tardes.
Al contrario, gracias a ti, estimado Rigo, pues con esto vamos a ir a un corte y regresamos.
Lum kinaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebay hachemitel.
Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Lump kinaltik, yakalotik tapajal, tazobel, tebin yasnopik, tebatzil viniketik, isok bin yasnopik, temukulumetik.
Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades. Territorios. Continuamos.
Hey, 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 hey. Regresamos a territorios y pues vienen las actividades de todo este festival dedicado a las lenguas maternas. Maestro Jesús Abraham Mora, del área de pueblos originarios de Zapopan.
Exactamente, y precisamente como hemos comentado antes, este es un día conmemorativo, un día de lucha, pero teniendo presente que el componente festivo es imprescindible, ya que la fiesta también es resistencia. En la fiesta también se estrechan vínculos comunitarios que tienen esta aportación a dar vida a las comunidades, dar vida a las luchas, dar vida también a la lengua, ¿no? Y pues además del conversatorio que se viene trabajando de manera interinstitucional, en concreto en la Plaza de las Américas del municipio de Zapopan, tenemos un programa muy extenso, comenzando justamente ese día, miércoles 21, hasta el domingo 25 del presente mes, teniendo pues muchas actividades, entre las cuales destacan pues los elencos musicales. Todos los días a partir de las 3 de la tarde vamos a tener muchas actividades. Los elencos musicales, bueno, pues serán el grupo musical Dulce de la Huasteca, compañeros nahuas de la Huasteca Hidalguense, del maestro Benjamín Ostoa. Vamos a tener también la presencia del grupo musical Wirrárica Neiguama, así como pues en otros días como el jueves 22, la presencia de Sara Monroy, esta artista del género urbano Comcac, también conocido como el pueblo Seri, la nación Comcac. Por
de
otra,
Sonora viene.
De Sonora, ahí, así es, exactamente.
Frente al mar.
Justamente. Uh-huh. Y pues el 23, así como también va a estar el grupo Neiguama, tenemos a las 6 de la tarde la presentación del libro Neniuquí, de la compañera Cupuri Bonilla, Lisbeth Bonilla, gran activista wixárika. Asimismo, ese mismo día viernes contamos con la presencia del musical tradicional del Istmo con luz y sonido, ¿no? Una fusión de la música tradicional del Istmo de Tehuantepec junto con esta música más moderna, ¿no? Electrónica.
Va a estar bien.
Sí, justamente. Y el sábado 24, además del dulce de Neiguama, y nuevamente la presentación de Sara Monroy, pues también tenemos Banda La Impresionante, un grupo musical mixteco que va a estar ambientando ahí en la Plaza de las Américas. Y pues el domingo 25 igual nuestras mismas actividades de grupos musicales, de danzas tradicionales, pues cerrando con este ensamble de fusión del Istmo de Tehuantepec. Pues recordando que tenemos este componente festivo, porque es importante también que desde los pueblos en la zona metropolitana también se tome el espacio público, que también se tomen estos lugares, ya que históricamente en México y su proyecto racial de mestizaje ha querido excluir de la escena pública a los pueblos indígenas, ha querido excluir de la vida pública a los pueblos indígenas. Y pues hoy más que nunca, ya lo comentaba Norma el día de la fundación de Guadalajara, nunca más un Guadalajara sin nosotros, nunca más una Guadalajara, Zapopan y toda la zona metropolitana sin los pueblos indígenas de México.
Pues ahí está esta invitación, entonces desde el miércoles hasta el domingo, un gran cartel, es durante es. Todo el día, toda la tarde.
Empezamos desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche con venta de artesanía, venta de alimentos y estas presentaciones culturales, artísticas, musicales.
No, y qué bueno que también se ve todos estos géneros para que ya también se quite ese estigma de que, ay, aquí solamente con su violincito y esto, ¿no? Aquí vemos que traen también ya instrumento electrónico y más allá, qué bueno.
Exactamente, y algo muy vinculado pues con la lengua, que muchas veces se dice que las lenguas indígenas son lenguas del pasado, son lenguas antiguas, en contraparte con el inglés, el francés, el español, que son lenguas modernas, entre comillas, pues decimos, todas las lenguas indígenas son tan modernas como esas otras lenguas, por el solo hecho de que se hablan en la actualidad y tienen vitalidad desde el hecho de que sus hablantes están vivos.
Así es. Adelante, estimada maestra Norma Joela.
Totalmente, pues nuestras actividades van justamente con eso, bajo ese objetivo de fortalecer las lenguas, muchas se hablan todavía, pero otras también se están perdiendo por este gran problema de la discriminación. Son problemas sociales. Aquí, por ejemplo, en Jalisco, el náhuatl que ya está en un... Bueno, prácticamente creo que ya no hay hablantes de esta lengua oriundos de Jalisco. Más bien está en un proceso de revitalización. Creo que hay algunas acciones desde... instituciones a nivel estatal que buscan revitalizarla con hablantes de Guerrero, de otros estados, ¿no? Para que también, pues de alguna manera, la gente vuelva a hablarlo, pues usarlo en su día a día. También, bueno, comentar de las actividades que se están haciendo desde el municipio de Guadalajara, como ya mencionaba, en el andador de Pedro Loza, a un lado de Presidencia, entre Presidencia y el Templo de la Merced, vamos a estar 10 días del 21 de febrero al 1 de marzo. También, como ya mencionaba Abraham, con muchas actividades, a las 3 de la tarde se van a dar talleres de lengua, 4 de la tarde talleres de artesanías, a las 6 estarían nuestros eventos culturales también. Y pues sobre todo esto, nuestras actividades se han hecho en colaboración con varios colectivos, porque lo que buscamos también es una atención con una perspectiva cultural. Las comunidades aquí en la zona metropolitana, muchas se siguen organizando como colectivos y pues varias de las luchas, de las acciones que se han logrado también ha sido gracias a esta unidad que también mencionaba Rigoberto en esto que están logrando allá. Aquí en la zona metropolitana, pues así es como se logró el espacio en Zapopan, de la Jefatura de Pueblos Originarios, desde la Dirección de Pueblos Originarios, también en Guadalajara. Pues creo que todavía hay muchas cosas por hacer. Estamos como pues muy todos comprometidos, también otras instituciones como el museo, bueno, cultura, con el espacio del Museo de la Niñez, habrá también un espacio que se va a inaugurar el día 23 de febrero con libros de diferentes lenguas maternas. También el día 22 de febrero vamos a tener un foro de derechos lingüísticos con personas de pueblos originarios de la zona metropolitana de Guadalajara. Sería a la 1 de la tarde. También lo que buscamos es que ciudadanía, pues indígena y no indígena, asista y podamos conversar sobre los retos que se tienen aquí en la zona metropolitana para pues garantizar este derecho tan importante. También en otros espacios, como ya mencionaba el doctor Claudio, en el CUCSH Belénes se van a realizar actividades en la Sala Jesús Gómez Fregoso a las 4 de la tarde. Será la presentación del libro Hablo de un corazón, de la escritora Irma Pineda Santiago. A las 5 de la tarde, un taller de escritura con ella misma. Creo que son actividades muy importantes que pues buscan impactar, ¿no?, a la ciudadanía para pues que estos derechos lingüísticos pues se puedan ejercer.
Adelante, doctor, tenemos un minutito para concluir.
No, bueno, invitamos a los estudiantes también que del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en general a todo el centro, pero de manera particular sería muy importante que las carreras de estudios políticos, de antropología, de filosofía, historia, sociología, se dieran una vuelta. Creo que es importante que también estos temas se empiecen a debatir en el sector estudiantil, porque regularmente les son ajenos al no estar de manera clara y contundente dentro de las currículas. Pareciera que luego se convierte precisamente en un tema de folclore académico el tema de pueblos originarios. Y yo creo que ese es un riesgo que desde la universidad debemos ser muy cuidadosos y muy respetuosos.
Así es, sí, los alumnos de Derecho y también aquellos de Estudios Políticos, atención. Pues bueno, con esto no queda más que agradecer su amable atención. Los vamos a dejar con esta invitación a las fiestas de San Sebastián Tepoztlán. Adelante, Joela, perdón.
Terminar con una invitación en mixteco, Gandati Tagundindo, o con en febrero, nu andador Pedro Loza, da Tagundi, ya donde di gacando, kibibiti, kinikanu, ka Tagundi, ya vindo.
Grandiosas, espectaculares, fiesta patronal cultural 2024, Día de Rapa Bautuá, San Sebastián Teponahuatlán, Mezquitín, Jalisco. Del 23 al 25 de febrero, vívelo a lo grande. El 23, desfile educación básica a nivel superior y autoridades tradicionales, administración 2024, de 8 a 10 de la mañana. Acto cívico, inauguración de fiesta patronal, de 8 a 9 y media de la mañana. Inauguración de encuentros deportivos de fútbol varonil, concluye hasta las semifinales, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Evento sociocultural de 6 de la tarde a 8 de la noche. El bailazo con el grupo más cotizado de la región, Espíritu Musical.
Baile, que baile el borracho, que baile si quiere bailar, que baile.
Además, inolvidable cierreño.
Hoy que intento contar todo lo que era.
Y arranca 24 de febrero, encuentro deportivo, semifinales y finales, 8 de la mañana, 6 de la tarde, deportes, básquetbol y voleibol femenil de 8 de la mañana.
Territorios, territorios, territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.